Son las 4:28, 3:28 en Canarias, hay cosas raras.
Si pasan cositas, tú estás dispuesto a quedarte alucinado, ¿no?
Yo, normalmente me sueles dejar alucinado.
Bueno, pues es que se acerca la Navidad, muchos han decorado ya la casa con motivos propios de esta fecha, nos lo contaban los ponedores la semana pasada. El Belén, el árbol, muchos angelitos, muchas estrellitas, copitos de nieve por todas las casas, lo típico. Por regla general son adornos bonitos, no hay cabida, ¿no?, para dramas, para desgracias, para imágenes feas. A nadie se le ocurre decorar la casa en Navidad con murciélagos, ¿no?
Hombre,
eso
claro,
es más
ni
propio
con telaraña,
de otras fiestas.
Ni con calabazas, claro.
Efectivamente, no se te ocurriría. Bueno, sin embargo, este año a Amazon le ha parecido buena idea poner a la venta objetos decorativos con la imagen de vas a flipar. Del campo de concentración de Auschwitz.
¿Perdona?
¿Pero con qué motivo? ¿Por qué? ¿Qué buscan con eso?
Como te lo cuento, yo creo que pensando un motivo menos navideño, a mí no se me ocurre ninguno. O sea, si ahora mismo te dijeran el motivo o la decoración menos navideña que se te ocurra, pues yo creo que Auschwitz estaría en el top ten, ¿no? O sea, es prácticamente imposible.
Es que no pega nada, ¿no?
Que
es que me parece, no sé, algo que es caer muy bajo.
Efectivamente. Bueno, tú vas a una casa para cenar en Nochebuena, te encuentras con que las estrellas y las bolas que decoran el árbol tienen imágenes de un lugar donde murió 1 millón de personas en uno de los actos más crueles de la historia de la humanidad.
Terrible.
Y se te queda el cuerpo pues como cortado, ¿no? Más macabro imposible.
Qué horror.
Como te puedes imaginar, sí, eran estrellas y bolas donde se veía pues la foto de la verja de Auschwitz.
¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso?
Sí, sí, la leyenda que aparecía. Bueno, la historia es que le han llovido las críticas,
claro.
Nos han hecho esperar, tanto en redes sociales como en la propia aplicación, ¿no?, de Amazon, incluida, que es la que ha dado el golpe de efecto para que lo retiren, el museo que existe hoy en el lugar donde estuvo ese campo, que han tachado la idea de inquietante e irrespetuosa. Es
qué
decir,
barbaridad.
Al que se le haya ocurrido poner eso en venta, pues es un poquito
macabro,
raro.
Macabro, macabro.
A ellos no les ha parecido de lo más apropiado, ni a nadie, por supuesto. Ya lo han retirado, o sea, ya no se pueden comprar. Pero yo te digo a ti que habrá más de un zumbao porque hay gente para todo, tú sabes, ¿no?
Claro, pero ahí tiene que haber un jefe, un responsable que firma la autorización de la venta de ese producto.
Claro, eso es cierto.
Ahí tiene que haber alguien dando explicaciones.
Claro, pues se ha estado vendiendo, ¿eh? Ya te digo, eran decoraciones navideñas, eran, bueno, pues objetos como las estrellas o los copos de nieve
ya, pero que no
con este tipo
sentido.
De imágenes. Horroroso.
Pues sí.
Pulpa, ¿a ti te gustan las ostras?
Sí, pero vivo perfectamente sin ellas.
¿Y la ginebra?
Me suele dar ardor de estómago.
Bueno, a ti entonces esto no te va a emocionar mucho, pero hay mucha gente que sí, que dirá, jolín, ostras y ginebra, fenómeno. Porque en Reino Unido van a empezar a comercializar esta bebida alcohólica a base de conchas de este molusco.
¿Pero esto qué es?
¿Pero esto qué es? Porque tú imagínate.
Hombre, pues...
Tú imagínate la ginebra con unos toques ahí de ostras.
Oye, yo estaba en
aeropuertos. Tan marino.
Yo estaba en aeropuertos que hay paradas, hay stands de ostras y cava. Ostras y champán, nada más. Te quiero decir que es algo que a la gente le gusta mucho.
Hombre, perdona,
y hay,
claro,
hay mucha venta de eso.
Sí, pero las ostras y el cava, sí, yo lo había escuchado muchísimo,
¿sí?
Igual que
pero
las fresas
no.
Con el cava, pero
sí,
con ginebra.
Yo tampoco.
Bueno, pues para que veas. La historia es que es una propuesta muy novedosa que pretende dar una segunda vida a esta parte del molusco que se desecha. Porque claro, tú cuando te comes una ostra, nunca te comes la concha.
Claro.
Y la ostra, pues es un desecho, ¿eh?, natural,
sí,
que tira, es un desperdicio más,
sí,
y entonces esta gente que
orgánico,
quiere
que ir a orgánico,
claro, pues ellos no quieren tirarlo a orgánico, ellos quieren, como no se lo pueden dar tampoco al perro, porque dice que él... Claro, esto no es como los huesos del cordero, esto, la concha de la ostra, dice,
y no se puede hacer un caldito con eso tampoco.
El perro te mira y pierde como la de que el que explotó un jardín,
cómetelo tú, dice, cómetelo tú,
y ahí te quedas. Ahí te quedas, va. Bueno, pues esta ginebra tan especial ha sido elaborada por una cadena de mariscos londinense que tiene también su propio restaurante. Para hacerla usaban las cáscaras sobrantes de los comensales que en el último año han comido en su local.
Ajá.
El resultado que ha sido una ginebra un tanto salada. Porque claro, si el problema de meterles marisco es que ya te sabe a pescado,
claro,
es que es así.
Es una Star Luz de pescado.
Da igual donde lo pongas, que eso ya te da saborcito. Con altas notas minerales y un final de pimienta rosa, que esto yo supongo que se lo habrán añadido. Sus creadores aseguran que para disfrutarla lo mejor es acompañarla de un buen plato de ostras.
Vaya.
Obvio sí.
Obvio sí, claro. Pues ya que te estás tomando una ginebra a la ostra, pues ponerle una ostra. Porque cualquier otra cosa que le pongas te va a matar el sabor.
Qué barbaridad.
¿A ti no te parece?
Me parece, pero vamos, bueno, prescindibles.
También mezclarla con el clásico martini para equilibrar la naturaleza salada de los moluscos. Es la otra opción que te dan. Y las botellas se están comercializando. Ya cuestan unos 33 euros, ¡joder!, más o menos. Y si quieres puedes comer. Yo es que lo del tema de la ginebra, con tónica muy cortita, un poquito de limón y que no le echen más porquería, porque es que es verdad que te ponen pimienta rosa.
Sí, no, ya parece un gazpacho. Porque le ponen
ensalada.
Todo. Le ponen rábano, le ponen pepino. Son cosas súper extrañas, pero yo lo que te quiero decir es que una ginebrita...
Con la de pepino está muy buena, que es la Hendrick.
Sí, la Hendrick es verdad.
Y le pone un poquito de pepino y está muy rica.
Pero lo que es un cuba libre de ginebra con su rajita de limón, es un sabor bastante agradable. Pero nada, tres sorbitos, porque es que yo enseguida...
Pero con tónica, ¿sola?
Con
¿La ginebra sola?
Con cola.
Ah, tú, ginebra con Coca-Cola. Hombre,
claro, el Cuba Libre de toda la vida.
Otro que hace mezclas raras.
No, hombre, ginebra y Coca-Cola no es tan raro.
Es más ron, ¿no? Con Coca-Cola.
Ron con Coca-Cola, ginebra y con el Coca-Cola. Whisky, claro. Por favor.
No lo veo, no lo termino de ver. O sea, el otro día me habló de...
Beatriz Calderón no está viendo lo que es una ginebra con Coca-Cola. Sí, el cubata de toda la vida.
No, el cubata es ron con Coca-Cola. Con Coca-Cola.
Bueno, yo...
Cuba Libre es la bebida, es cubano, ¿no? El ron es la bebida de allí, de Cuba,
bueno,
¿no?
Pero la ginebra con Coca-Cola
también
está rica, sí, también está rica.
Sí. El otro día con ron, no sé quién me dijo que en vez de unirlo a la piña, por ejemplo, el ron con piña, que sí, ha sido siempre muy habitual, con naranja. Y digo, eso es un vodka con naranja, que es el destornillador de toda la vida. Bueno, sé mucho de bebidas, al parecer.
Se te está viendo la goma de la careta, ¿eh? Déjalo ahí.
Y no te creas que bebo tanto. Me gusta leer libros de cócteles.
Pero tú eres escuela Scruffy, eres escuela Scruffy.
Bueno, ahora te voy a contar una historia muy bonita que nos llega desde Estados Unidos. Allí un obrero que trabaja en la remodelación de la Universidad Estatal de Montclair, en Nueva Jersey, ha encontrado entre los muros un mensaje en una botella.
¡Guau!
O sea, están ahora demoliendo un edificio centenario, más que demoliéndolo, pues están haciendo unas obras y tienen que tirar, como nos pasa
como
aquí.
Como una restauración, ¿no?
Como pasa aquí en COPE, sí. Eso, que no estamos tirando el edificio, sino que estamos remodelando pues algunas cosas. Pues allí igual. Entonces, dentro de esos muros, uno de los obreros... Sí, aquí es que parece esto ya la Sagrada Familia.
Sí, aquí estamos. Nos dijeron... Mira, vamos a empezar en
agosto.
Después
del verano está.
Para que cuando empecéis el 1 de septiembre ya lo tengáis todo hecho.
Y todavía se nos caen aquí los cascotes, pero bueno, no hay problema.
Ayer decía Pilar Cisneros, pero Pulpo, si es que mira, si es que hay chispas. Hay chispas.
Pero lo van a dejar esto de
precioso,
rechupete.
Claro que sí.
Bueno, pues la historia es que en uno de esos muros han encontrado un mensaje que estaba en una botella. La nota fue dejada allí en el año 1907, es decir, hace 112 años, por los albañiles que construyeron el edificio.
¡Qué potito!
Bueno, pero potito, precioso. En el papel se puede leer. Esto es para certificar que este muro fue construido por dos obreros de Newark con los nombres de William Halley y James Lennon. Que este lo mismo era antepasado de John.
De John Lennon, claro.
Imagínate. Miembros del número 3 de la BMU de América. Tras hallarse este documento, han comenzado ya las investigaciones para saber quiénes eran estas dos personas. Uh-huh. Se cree que eran trabajadores irlandeses, mira qué bonito. Se cree que eran inmigrantes, trabajadores irlandeses de primera generación que habían llegado a Estados Unidos en busca de curro, de trabajo, hacía relativamente poco. Claro. Y que habían encontrado trabajo en esta obra. Y ellos, mientras que estaban ahí picando, dijeron, pues vamos a dejar este mensajito para si en algún momento a alguien se le ocurre hurgar o tirar el edificio, encuentran mi mensaje. 112 años después ha encontrado. Y a mí esto me ha dado una idea acá.
A ver, ¿qué quieres que dejemos algo?
Porque
aquí,
yo creo que aquí deberíamos dejar algo, no se enteran, ¿eh?
¿Dejamos la huella de los ponedores?
Yo qué sé, alguna cosa.
¿Antes de que cierren estas paredes?
Alguna cosa firmada. Cuando ya veamos que está a punto de chaparse esto.
¿En serio?
Que yo no le termino de ver. Pero cuando ya veamos que sí, que es el día bueno...
Es como la caja del tiempo, ¿no?
Dejamos alguna cosita. Y lo mismo dentro de 70 años, alguien que esté trabajando aquí en COPE dice, mira, Beatriz Calderón y el Pulpo, mientras que hacían poniendo las calles, dejaron este mensaje.
Pues lo vamos a
hacer. ¿Tú no lo ves?
Yo lo veo. Y voy a dejar un pelo. Porque
no,
uno de los que me quedan.
Mejor de los míos, que tengo más.
Y se va a ver mejor.
Ha 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 Porque que si dejamos de los tuyos,
se van a creer que es de una gamba.
Le hemos de una pierna, pero del pelo tú no te quites.
Yo me puedo quitar el 7, si quieres.
Tú no te los quites. Y qué día más tonto. ¿Vamos a hacer eso o no?
Está entrando un calor. Sí, claro que lo hacemos. Vamos a pensar qué cartel dejamos, pero algo también de los ponedores hay que dejar, ¿vale?
Que sí, pero hay que dejar como algo firmado.
Sí, dejamos una firma o algo, un código, claro. Para que también se vuelvan locos un poco buscando qué querrán decir.
Éramos?
No, ¿qué querrán decir?
Jolín, pero la historia es que nos localicen. Que el que lo encuentre aquí suba a Recursos Humanos. En el año 2083 y diga, ¿y estos dos, ¿y estos dos que no trabajaban?
Estos son muy raros porque estaban trabajando a las 4:30 de la mañana.
Sí, sí, hay que dejar todo.
Uf, se me están empañando las gafas.
Calla, y hay que dejar un periódico, claro. Para que vean que no es mentira. Cómo se empiezan las obras.
Ay,
yo lo veo.
De verdad.
Bueno, vamos a escuchar a Dua Lipa porque la artista va a dar comienzo a su gira aquí en nuestro país. Lo ha anunciado este lunes. Va a ser el próximo 26 de abril cuando actúe en el Wizzing Center de Madrid. Tan solo 2 días más tarde estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En total, la gira incluirá 24 conciertos en ciudades europeas como París o Berlín y va a terminar en su tierra con actuaciones en Reino Unido e Irlanda.